Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este lunes 7 de diciembre, por oírnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por nuestros enlaces en las redes sociales. Ya sabéis que somos así, nos gusta que nos escuchéis, sea del modo que sea, y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivos, con Sonia Luz en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. En el no parar que es esto, pasamos de la Liga a la Champions casi sin darnos cuenta. Eso sí, Benítez, Simeone y Emery se juegan poquito en el último envite de la liguilla de la primera fase. Como mucho algo más, el técnico del equipo andaluz, que si pierde se queda sin competición europea. Ya no sin Champions, sino sin UEFA Europa League, lo que yo creo sería una tragedia en la capital hispalense. Os sitúo en todo lo que es noticia previa de Champions. En el Real Madrid, Sergio Ramos ha vuelto a entrenar con los blancos. Su lesión de hombro es como el Guadiana, le aparece y desaparece, y está trabajando mucho para que desaparezca y para poder estar a final de semana en Liga contra el Villarreal. En Champions mañana ante el Malmö, pues es ya mucho pedir, y además sería mucho arriesgar, yo creo, de manera innecesaria. El Madrid tiene los deberes hechos en Europa y tiene mucho deber por hacer en los despachos con la pifia copera. Y Rafa Benítez confía en que la expulsión de la Copa no sea definitiva y el viernes la pueda revertir el comité de apelación. Y si no, otro tribunal.
Por supuesto, nosotros seguimos pensando que tenemos razón y tenemos mucha confianza en lo que decidan al final los tribunales.
No es una pose, ¿eh? En el Real Madrid están convencidos de que en lo de la Copa ganan el recurso en las instancias judiciales que quedan. Ha dicho Benítez tribunales y no comités, porque en el Real Madrid sobre todo confían en el TAT, pero esa confianza que tienen ellos no la tiene nadie más, así que veremos quién se lleva la razón. En cualquier caso, en nada oímos más de Benítez y estaremos en Lisboa, donde el Atlético de Madrid se enfrenta mañana al Benfica, en el partido que decide si será primero y en donde tendrán enfrente a Nico Gaitán, al que durante todo el fin de semana los medios de comunicación lusos se han hecho eco de la noticia que comentaba Hugo Condés aquí hace un par de semanas, que interesa al Atlético de Madrid, y Hugo Condés, que lo sigue haciendo, ¿eh? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Sí, buenas tardes. Así es, el objetivo para la temporada que viene, siempre decimos lo mismo, ¿no? Si el equipo se mete en Champions, como parece, puede suceder a final de temporada, un jugador que le gusta mucho a Simeone, que ya estuvo a punto de salir rumbo al Atlético de Madrid, y que encaja perfectamente lo que quiere el Cholo para la temporada que viene de cara al conjunto rojiblanco. No jugó en hasta el último partido con el Benfica porque estaba sancionado, mañana va a jugar contra el Atlético de Madrid, hoy ha llegado la expedición del Atlético de Madrid sin Enrique Cerezo y sin Miguel Ángel Gil, que van a venir mañana a la comida de directivas. Ahí se ven a ver las caras con la directiva del Benfica. Asunto Siqueira, ya sabes, el futbolista que puede salir en el otro destino, ¿no? Rumbo a Lisboa en el mercado de invierno. Y veremos si hablan de Gaitán, que insisto, es objetivo del Atlético de Madrid para la próxima temporada.
Tendrá su morbo ver a Gaitán jugar contra el que puede ser su equipo la próxima temporada. Luego estamos de nuevo en Portugal y en Sevilla para escuchar a Unai Emery en la previa de la última jornada para ellos en la Copa de Europa. Y lo que no es Champions, pero es fútbol, pues va de partido de Liga de lunes, que juegan el Español y el Levante, y de lesión grave en el Rayo Vallecano, con Eber como protagonista. Alemán tiene tocado el tendón de Aquiles. El equipo de Paco puede haber dicho adiós a Eber por lo que resta de temporada. Ojalá no, pero la cosa es que tiene una pinta horrible. Y el Valencia decide abrir esta tarde la puerta para que la gente pueda ver el primer entrenamiento de Gary Neville al frente del equipo Che, que es algo nada común en el conjunto valenciano. Y fuera del fútbol, pues tres apuntes. En baloncesto NBA los Warriors siguen batiendo récord, ya están en 22 partidos seguidos ganando en el comienzo de la temporada, algo nunca visto, no solo en la NBA, sino en la historia de todas las grandes ligas americanas. Más cerquita en distancia nos queda la segunda cita de las guerreras en el Mundial de Balonmano. A las 6:15 jugamos contra Rusia, que nos pondrá más problemas que Kazajstán en el Mundial. Y hoy, 7 de diciembre, medio empieza la temporada de Rafa Nadal. Juega un set en un torneo en Asia, que la cosa no llega ni a torneo de exhibición. Pero bueno, yo os cuento para que tengáis situado al crack. Y ahora os sitúo yo. Estáis en SER Deportivos, son las 3:17 y vamos al lío ya.
¿Cuánto baloncesto puedes aguantar? ¿Todo? Enhorabuena. Porque Movistar Plus te lo traemos para que lo veas donde quieras. Un partido de NBA cada noche. Todos los partidos de los equipos españoles en la Euroliga. Y además, Liga Endesa cada domingo. Movistar Plus. Todo el baloncesto que puedas aguantar.
The River Collection. Una edición de lujo de la obra maestra del Boss, The River. 4 CDs y 3 DVDs con un documental, un concierto nunca publicado, canciones inéditas y mucho más. The River Collection, Bruce Springsteen, ya a la venta.
Si os parece, vamos a abrir el programa con el partido de Champions entre el Real Madrid y el Malmö, y que se juega mañana en el Bernabéu. El choque en sí es un pelín trascendente para el Madrid. Eso sí, lo que le rodea, no, con lo que ha pasado últimamente en el club. Hoy habría noticia con Ramos, con alguna rotación, con los emoticonos de Piqué, con Lucas Vázquez. En realidad son muchas trivialidades. Así que, hola Javier Herráez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Si te parece, vamos a hablar lo primero de la alineación indebida en Copa, que entre Romero y tú os estoy escuchando contar ya cosas muy interesantes de cómo fue desarrollándose la historia y cómo puede desarrollarse, ¿eh?
Sí, bueno, la caza de brujas, ¿no? Ahora la gente escurre el bulto. El primero fue Rafa Benítez, lo contó Romero en Carrusel. Hablan Benítez y habla Chendo, que es el delegado del equipo, antes del partido. Lo hacen en Valdebebas, antes de viajar, como digo, hasta Cádiz. Y solo hablan de Isco. Recordemos que Isco estaba expulsado en Liga, esa patada que pegó al jugador del Barcelona en el Bernabéu, de impotencia. Y se habla de Isco en esa conversación entre Benítez y el propio Miguel Portlán Chendo, pero no se habla de nadie más. No se habla, evidentemente, de Cherisev. Tampoco se habla de Borja Mayoral, un jugador que fue expulsado en el Real Madrid en juveniles y que viajó, luego no lo pusieron por si acaso, pero podría haber jugado. Y en esa conversación también se habló, por ejemplo, de los jugadores que podían estar de la primera plantilla 7, del segundo equipo, del Castilla 4, y alguno más que querían meter ahí, el delegado, lógicamente, por si había alguna expulsión, alguna sanción, alguna lesión, y que no se quedara el equipo cojo con tan solo 7 de la primera plantilla. Pero lo primero que hizo alguien del club y Rafa Benítez fue escurrir el bulto y quitarse el marrón de encima y echárselo a Chendo, que tendrá su parte de razón, como todos: el club, el entrenador, el cuerpo técnico, el delegado. Cada uno tiene su parte alícuota de culpa, pero no solamente en este caso Chendo, que echar la culpa a Chendo me parece bastante ruin. Así que eso en cuanto al tema de Cherisev, que el próximo viernes veremos lo que dice el Tribunal de Arbitraje Deportivo.
Bueno, pues veremos. Aquí cada palo tiene que aguantar la vela y hay mucha vela y poco palo. Es decir, que los palos están escaqueando bastante y hay alguno que está tratando de escurrir el bulto para no tener responsabilidad a la que responder. Pero bueno, poquito a poquito, según vamos contando cosas, según vamos conociendo cosas, os lo vamos contando aquí en Ser Deportivos y en la antena de la cadena Ser. Fuera de eso, como decíamos, Javi, el partido de mañana es bastante intrascendente para el Real Madrid. Quizás la noticia está en ver recuperarse a Sergio Ramos y en las rotaciones que pueda haber mañana, ¿no?
Eso es, Paco. Hemos visto a Sergio Ramos hoy ya con el peto rojo en Valdebebas, en esos 15 minutos que nos dejan ver, y la verdad es que es una gozada porque se ve que Sergio Ramos no jugará mañana, no va convocado. Lo ha dicho así Rafa Benítez en la rueda de prensa, y sí estará el próximo domingo frente al Villarreal. Va cogiendo los partidos más complicados Sergio Ramos para jugar esos partidos, y será pareja de central junto con Pepe en el partido de Villarreal. Para mañana veremos a Kiko Casilla en la portería, veremos a Marcelo, que vuelve, otro tuit que ha metido Marcelo para meterle presión a Benítez, que tiene que jugar sí o sí, y creo yo que van a descansar hombres como Kroos y como Luka Modric, y arriba veremos seguro a Cristiano, que quiere seguir marcando goles en la Champions. Vamos a escuchar si te parece, porque Rafa Benítez no ha dicho nada interesante en la rueda de prensa, han sido todo topicazos, y bueno, vamos a escuchar a Nacho, que me parece que ha dicho la frase de la mañana en torno a lo de Piqué. Me parece que uno es gracioso hasta cierto punto, a mí Piqué no me hace mucha gracia, y menos cuando se ríe de los demás. En la vida a veces te la devuelve, veremos lo que pasa en el futuro, y creo que Piqué tiene que aprender la lección, no vale ser gracioso solamente para él, para que se ría él. Y esto lo ha contestado hoy, precisamente, Nacho en la rueda de prensa.
Es que yo creo que es una cosa que cada uno escribe en su Twitter lo que quiere. Yo personalmente no lo pondría, pero no, yo creo que cuando lo ignoras, yo creo que es mucho mejor, ¿no? Al final no darse por aludido es, yo creo que mejor que responder, vamos.
Yo creo que lo han hablado en el vestuario del Real Madrid, públicamente no van a decir nada.
Como lo ha dicho Paco Jo, con claro, una elegancia, con una sencillez propia de Nacho, que juega y habla y piensa como se le ve, un tío normal.
Otra cosa digo, una cosa es lo que se diga en público, otra cosa es las conversaciones que puedan tener en privado los jugadores de peso del Real Madrid que coinciden en la selección con Piqué. Eso ya
va Ramos, Piqué va a escuchar a Ramos, eso te lo digo yo ya.
No tengo ninguna duda.
Va a ser en marzo, pero lo va a escuchar.
Lo que no sé es que va a salir de ahí, de dos jugadores que en la selección son vitales, que juegan uno al lado del otro y que no tienen el mejor rollo del mundo. Es decir, que me temo que Vicente del Bosque va a tener que sacar toda la mano izquierda que sea posible, y ni aun así me parece que la cosa se vaya a solucionar. Pero bueno, eso será en marzo. Mañana tenemos un partido de Champions en el Estadio Santiago Bernabéu, con poco en juego y con rotaciones, que veremos de qué calado y de qué calibre son. Un abrazo, Javi.
A ti, hasta luego.
Seguimos viaje hacia los escenarios de los choques de mañana. El Atleti regresa al estadio donde pudo ser campeón de Europa 19 meses después. Eso sí, debe ganar para ser primero del grupo de la Champions. Benfica, Atlético de Madrid, sigue por ahí Hugo Condés, está Dupidal también. Hugo, ¿nostalgia de aquella final o mejor pasar un poquito página?
pasar página. Yo creo que para el Atlético de Madrid fue una gran cita. Estaba yo pensando, mira, el hotel está muy cerca de la fanzón de los aficionados del Atlético de Madrid, que la fiesta que se vivió, ¿no? Si efectúas evidentemente los últimos tres minutos del partido y la prórroga, lo que se vivió en Lisboa fue increíble, en un ambiente espectacular sin ningún tipo de incidente. Vuelve el Atlético de Madrid a ese estadio a jugar otra final, porque mañana necesita ganar para ser el primero de grupo. Tengo muchas ganas, Juanjo, de ver el grado de madurez de un equipo que ha crecido mucho en el terreno de juego y también en la cabeza con el nuevo dibujo del Simeone mañana ante un rival que le tiene muchas ganas por cómo se produjo la derrota del Vicente Calderón en la primera vuelta. Y tengo la sensación de que mañana vamos a ver un gran Atlético. Yo tengo la sensación.
20 jugadores se lleva el Cholo Simeone. ¿Alguna novedad Edu Vidal deportiva del equipo Atlético? Muy buenas.
Muy buenas, acojo, ¿no? Que vienen todos los disponibles que tienen la primera plantilla. Se han quedado en Madrid Thiago y Jackson Martínez, que son los dos jugadores que tienen lesionados. Que esta tarde van a entrenar en el Estadio de la Luz. Mañana va a tener que hacer dos descartes. Y se esperan pocos cambios respecto al once que consiguió la victoria este sábado. Hace solo 48 horas en Granada, en el Estadio de los Cármenes. Así que mañana será un once muy parecido. Decía Hugo que nada que ver, pero fíjate, repetimos la misma empresa de autobuses que nos va a trasladar hasta el hotel. El equipo va a dormir en el mismo hotel que aquella noche del 23 de mayo, justo antes de la final de Lisboa, y volverá a Simeone esta tarde a dar una rueda de prensa en aquella sala en la que, bueno, lamentó la derrota del Atlético de Madrid hace 19 meses frente al Real Madrid en la final de la Champions.
Sí, la verdad es que para no tener nada que ver hay muchas similitudes, aunque eso sí, Hugo, el desplazamiento de seguidores no va a ser igual, aunque me han dicho que casi son 1,000 personas las que van a viajar, a ver el partido.
Sí, sobre todo mañana hay mucha gente por carretera. Con la expedición oficial del Atlético de Madrid han venido los habituales aficionados, que son los inasequibles al aliento, vienen siempre a todos los viajes. Y sin embargo, bueno, como el viaje es cercano, Paco José, se puede hacer incluso mucho en coche. Mañana van a venir muchos seguidores del Atlético de Madrid. Hay tranquilidad en cuanto a lo de los aficionados, porque a pesar de lo que pasó con los aficionados del Benfica en el partido de ida con el tema de las bengalas, nunca ha habido demasiados problemas entre las aficiones del Atlético de Madrid y el Benfica, que sabes, hacen muchas operaciones entre ellos. Así que hay tranquilidad. Insisto que, bueno, yo he dicho que no hay que recordarlo, no que no tenga nada que ver. Que vale. Ya te ha dicho Pidal que tiene muchas cosas.
Ya veo. Vale, ahora cojo el mensaje perfecto. Gracias, Hugo. Un abrazo, Edu.
Un abrazo.
Hasta luego. Esperamos a la rueda de prensa del Cholo Simeone, que va a ser esa tarde. Y seguimos con partidos de Champions de mañana. Tenemos el Sevilla Juve, pendientes de Banega, que no jugó contra el Depor. Los de Emery se juegan seguir vivos en Europa League, ya que no tienen ninguna posibilidad de seguir en la Champions. ¿Cómo está el ambiente en Sevilla, Manolo Aguilar? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco Jó. No son excesivamente optimistas en el Sevilla ni tampoco los aficionados por una sencilla razón. Sí. El Sevilla no está bien, la Juve va a más y no es la competición del Sevilla esta Champions como ha quedado demostrado. Sin embargo, le ha ganado aquí al Madrid, le ha ganado al Barcelona y frente a los grandes se suele crecer. Va a jugar Banega, está absolutamente recuperado. El Sevilla tiene que ganar y esperar que no lo haga el Borussia en Manchester, porque si no tampoco tiene posibilidades. Ha hablado hoy Unai Emery, que no ha querido hablar de su futuro, una posibilidad de jugar, de entrenar en Italia, pero también ha hablado Fernando Llorente, que ha recibido muchas preguntas de los italianos y ha explicado cómo están para el partido de mañana los jugadores del Sevilla.
Para nosotros el partido de mañana es una final, tenemos que ser conscientes todos cuando salgamos al campo de lo que nos jugamos, que es muchísimo, la posibilidad de volver a jugar la Europa League, que es una competición maravillosa que trae pues recuerdos increíbles a todo el sevillismo.
Está confirmada prácticamente su participación, porque en el Sevilla, y creo que la mayoría de los equipos, el que sale a rueda de prensa suele jugar, así que Llorente va a ser el delantero del Sevilla mañana frente a la Juve.
Oye, Manolo, solo una cosa, ¿se valora como un fracaso quedar fuera no de la Champions sino de Europa tan pronto si pasara mañana?
Sí, se valora como un fracaso y como una decepción. Quedar de la Champions entraba dentro de lo previsible, ya, pero no como lo ha hecho el Sevilla, que ha hecho una pésima fase de grupo, y quedar ya fuera de todo, por supuesto que es una decisión de este equipo que ha conseguido en los últimos años hasta 4 veces y 2 veces consecutivas la Europa League.
Bueno, en la Champions no estarán, esperemos verlos en UEFA Europa League en lo que resta de temporada. Un abrazo, Manolo.
Un abrazo, hasta luego.
Sevilla, Atlético de Madrid, Real Madrid, recuerdo, estos tres juegan mañana. El Barça y el Valencia lo harán el miércoles. De hecho, en Barcelona ya hay lista de convocados para el partido ante el Bayer Leverkusen, con 3 jugadores importantes que van a ver el encuentro desde casa. Adrián Alves, Barcelona, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jó, muy buenas. Pues sí, se quedan en casa Iniesta y Piqué por decisión técnica, también Dani Alves, que está sancionado. Estos son los 3 jugadores importantes que mañana no viajarán a Leverkusen. El Barça no se juega nada, está clasificado para octavos y como primero de grupo, y Luis Enrique da descanso a alguno de los titulares. Tampoco están en la convocatoria Sergi Roberto, que lleva ya 4 partidos sin jugar por molestias en el tobillo, y Mathieu, también con problemas físicos. Y en cambio, pues Luis Enrique se lleva a cuatro chavales del B: Samper, Gumbau, Captum y Cámara. El equipo viaja mañana a las 10 hacia Alemania y el miércoles pues enfrentará al Bayer Leverkusen con un 11 en el que seguro que habrá rotaciones.
Seguro, viendo cuál es la convocatoria, seguro que Luis Enrique la hará. Estaremos pendientes también de ese partido. Gracias, Adrián.
Un abrazo.
Aunque no me resisto, nombraros el encuentro con más morbo de la semana. El Chelsea-Oporto. Uno de los dos se va a casa. Es decir, Mourinho contra Casillas. Y estaremos muy pendientes de ese partido. Todo eso entre hoy y mañana, pero hay más fuera de la Champions. Y el resto, fuera de la Champions, tenemos, por ejemplo, fútbol de lunes. En Cornellá se enfrentan al Español y el Levante, los locales más o menos en el centro de la tabla. Los visitantes, la verdad, es que no es ni más ni menos. Son colistas, Joan Tejedor, novedades, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los dos más goleados de primera. Cuatro días después de empatar en Copa se vuelven a ver las caras, esta vez en el estadio del Español. Mucho más tranquilo el conjunto catalán, como decías. El técnico Sergio, además, con toda la plantilla disponible. Se ha recuperado el ex-levantinista Pap Diop, que se marchó lesionado en el Calderón. Y vuelven también Arbilla y Víctor Sánchez, por lo que caen de la lista Abraham y Joan Jordan. El Levante, en cambio, es colista y llega con las bajas de Juanfran, sancionado, y los lesionados Nikos, Trujillo e Iván López. Por cierto, ya ha llegado a Valencia el fichaje más caro de la historia del club, el colombiano Mauricio Cuero. El Levante pagará 3,2 millones de euros. Ha pasado revisión médica, aunque no podrá jugar hasta el mes de enero.
También. Me di cuenta cuando vi el precio, todo, la suma. Bueno, contento, ¿no? Eso es una responsabilidad que tenés que asumirla de la mejor manera, tomarla con el mayor compromiso, y vengo a trabajar, a demostrar lo mejor de mí, a darlo para bueno, ayudar al equipo a sumar y a salir del fondo de la tabla.
El fichaje más caro en la historia del Levante. Gracias, Joan. Y un apunte polideportivo en medio de tanto fútbol. Esta tarde, segundo partido de las guerreras en el Mundial de Dinamarca de balonmano. Hoy primer, yo diría, compromiso chungo, porque jugamos contra Rusia, Diego González.
Sí, señor. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. El primer test serio. El que salga ganador frente a Rusia, sí, cuarto de la tarde, va a tener muchísimo ganado en esta primera fase. España ganó a Kazajistán. Noruega perdió contra Rusia. Luego, por lo tanto, el primer puesto en juego hoy, a partir de las 6:15, repito, las guerreras están absolutamente todas bien. Además, el otro día pudo rotar Jorge Dueñas a sus jugadoras, no utilizó a algunas de ellas, y hoy sin duda las va a tener absolutamente todas frescas, porque repito, hoy es uno de los partidos claves, junto con el de mañana frente a Rumanía. A partir de las 6:15, España se juega buena parte de su futuro en este Mundial frente a las rusas, que repito, son la sorpresa ahora mismo del campeonato.
Dios, coge aire, qué velocidad. Son las 3:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Más tranquilos, seguimos hasta las 4 contando deportes en Ser Deportivos.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 91-665-3620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe. Liquidación por reforma en Establecimiento Sánchez. Descuento mínimo del 50% en todos los artículos. Comedores y cocinas en exposición con descuentos de hasta el 80%. En Parla, calle Pinto 66. Últimas semanas.
Hermanos Viñarás, concesionario oficial Peugeot con más de 30 años de experiencia en el sector. En nuestras instalaciones puede disfrutar y conocer toda la gama de vehículos. Centro Peugeot Profesional, seguimiento especializado en vehículo comercial. En Fuenlabrada, Hermanos Viñarás. Más información en hermanosviñarás.com. Calidad y servicio.
Volar hacia el país de nunca jamás. Adentrarte en castillos misteriosos. Rescatar la historia de nuestros héroes. Todo eso, o lo que tú quieras, en el 11º certamen literario de Ser Madrid Sur.
Para la libertad.
Ser escritor, soñando palabras.
Sangro, lucho, fere vivo.
Sé libre y elige tu propia temática, porque tu imaginación no tiene límites.
Envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com. Patrocinan
Centro Comercial Plaza Loranca 2, Juguetos, El País de Siempre Jugar en Fuenlabrada, Leganés, Arroyomolinos, Loranca y Majadahonda, tiendaaira.com, Parque Warner Madrid, y los excelentísimos ayuntamientos de Cubas de la Sagra, Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Pinto, Leganés, Getafe y Fuenlabrada. Consulta las bases en sermadridsur.com.
Hala, Vamos allá, vamos a la barra libre a opinar a lo grande de lo que ha pasado en nuestro fútbol en las últimas horas o en los últimos días, que tiene pinta de que puede ser también. La verdad es que como cada lunes hay mucho sobre lo que hablar, así que es mejor que yo me enrolle lo mínimo. Hola Antonio Romero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Paco Jo? Buenas a todos.
Que te hayas pasado por aquí con el atasco que hay en tu diario.
No pasa nada, solo un mensaje de que en Primar no regalan nada, o sea que lo que la peña compre lo tiene que pagar, que no regalan nada, ¿eh?
Hola Manuel Esteban, muy buenas.
Buenas tardes y a don Antonio que no me falle el miércoles, por favor.
Vale, ahora contamos lo del miércoles. Hola Barcelona, Jordi Martín, muy buenas.
Claro, buenas tardes a todos. Bueno, el miércoles yo personalmente un poco con el corazón partido, ¿no? Pero en fin, ya hablaremos de eso.
Vale, y Bilbao, Íñigo Martínez, ¿qué tal?
Muy buenas a todos, dejamos un mensajito muy rápido de Ondarru, segundo entrenador de Mané, el padre de Gaisca Garitano. Ayer en San Mamés me dijo, hádselo llegar, Antonio Romero es el tío más grande que hay en el periodismo español, no lo digo más.
Pero le conozco personalmente y es un placer verle siempre en la carrera.
Ya lo sé, así
¿algún
me lo digo?
Lo que no entiendo es cómo no se te ha pegado nada, Íñigo.
Entra en falta cuando le das bola, ¿eh?
Eso es verdad.
Bueno, va, entre lo de De Gea, lo de Benzema, lo de la Copa, todo lo extradeportivo, ¿recordáis una etapa en donde se junte tanto malo alrededor del Real Madrid, Romero, fuera de lo que pasa en el césped?
Yo creo que ha tenido mérito el Real Madrid solo en una cosa, en levantarse después de que el Barcelona te pinte la cara en el Camp Nou, en el Santiago Bernabéu. Luego ha tenido partidos ante rivales fáciles, pero si no estás concentrado se te puede complicar. Y yo no recuerdo 10 días tan malos en lo extradeportivo en los que el presidente del Real Madrid, por ejemplo, haya tenido que dar dos ruedas de prensa para dar la cara en 15 días. Por eso me parece que el mérito de lo que pasa en el fútbol, el mérito de lo que está pasando en el tapete, es todavía mayor, insisto. No son los mejores rivales para poner en una balanza la recuperación del Real Madrid. Vendrán rivales más potentes, pero son los que le ha tocado. Y ante los que ha tocado, ha salvado la cara bastante bien. Y creo que los futbolistas y también el cuerpo técnico en eso tienen mucho
mérito. El domingo es la hora.
¿Solo 10 días?
Dos semanas, ¿no? Desde lo del Barcelona.
Hombre, no lo sé, yo creo que al Real Madrid le están pasando este año cosas que no le pasaban hace mucho tiempo.
Que de forma siga tan la seguida. Fiesta.
Desde el FAS de De Gea, tema de Benzema, tema de Ronaldo que se marcha al PSG, que no. Ahora lo que ha pasado también.
Bueno,
es que le están pasando muchas cosas.
Bueno, es que de eso,
no es normal.
No es normal, niño, pero meterlo todo en un mismo saco. El FAS de De Gea te lo compro. Lo que haga Karim Benzema, yo creo que el Real Madrid puede tener la responsabilidad de mojarse demasiado en un comunicado que luego veremos a ver cómo sale. Pero
es que le está pasando
lo del Paris Saint Germain y Cristiano Ronaldo. Hombre, sí. Pues a lo mejor a San José no le va a buscar el Paris Saint Germain, va a buscar a Cristiano Ronaldo. Si quiero decir que eso no es achacable a Madrid.
A San José igual también, ¿eh? De todas formas, si yo lo que te quiero decir, no es que sea culpa de Real Madrid, ¿no? Digo que le están pasando demasiadas cosas malas.
Eso seguro.
Demasiadas.
De todas formas.
Dicho esto, por cierto, Jordi, te dejo. Dicho esto, con todas las cosas malas que le están pasando al Real Madrid, con 17 o 18. Eso quiero escuchar a Jordi lo primero. Con 17 o 18 lesiones que ha tenido desde el principio de temporada, está a 4 puntos del FC Barcelona en Liga. Repito, a 4 puntos del FC Barcelona en Liga.
Que se mojen el pisotón, Jordi.
No, es que lo que pasa es justamente lo que acaba de decir Antonio Romero. Antonio Romero considera un éxito que el Real Madrid esté a 4 puntos de un Barcelona.
No, yo no he dicho éxito en ningún momento.
Que ha estado 2 meses sin Messi, no sé cuántas semanas sin Iniesta, que ha estado jugando
17 lesiones en Madrid.
Que ha estado jugando sin poder fichar. Es que realmente, claro, vemos la realidad en prismas absolutamente distintos.
Bueno, Jordi, que me comí un atasco de una hora para llegar hoy. No, perdóname una cosa.
Antonio,
pero perdóname una cosa. Es que yo todos los lunes te escucho con mucha atención.
Sí,
incluso me voy fastidio después de esta tertulia porque tú ves jugadas que yo no he visto en el terreno de juego y eso me fastidia mucho porque no las he podido contar. Por ejemplo, en un par de ocasiones esta temporada recuerdo dos supuestas agresiones que yo no vi y por tanto no conté
de Cristiano
Ronaldo.
No
visto, y ahora
no.
Tienes micrófonos abiertos de la cadena SER para que nos expliques lo que hizo Luis Suárez, lo que dijo Luis Suárez y lo que dijo, por ejemplo, Carlos Busquets. Estoy encantadísimo de escuchar tu explicación.
No uno, dos pisotones, sí, pero dos pisotones.
Pero Luis Suárez, Abdenur. Vamos a centrar la jugada para que la gente sepa. Partido entre Valencia y el FC Barcelona este fin de semana.
Dale, Jordi.
A ver, yo sinceramente creo que le pisa. Lo que no sé es si este pisotón lo podemos comparar con otros pisotones.
No, yo no comparo con nada.
Hablamos de este pisotón.
Yo no comparo con nada.
Hablamos de este pisotón.
Yo lo he visto repetido en directo, lo he visto después. Yo, francamente, creo que le pisa. Lo que no sé, solo está en la cabeza de Luis Suárez si la intención es la de hacer de daño.
Venga, Jordi, venga.
Bueno, confirma evidentemente la doble.
Para mí es un pisotón.
Yo creo que es
intencionado porque le busca.
Sin querer, el pisotón del brazo. Creo que sin querer. El pisotón del tobillo es
perdonar,
de mala saña y de mala baba.
Íñigo, espera, que es que estaba diciendo ahora una palabra que has dicho, Jordi,
¿Que era un pisotón qué?
Yo creo que el pisotón de Luis Suárez es intencional.
Ah, vale, es que me parece que... Te estabas poniendo colorado de la vergüenza que te estaba dando mentir. Y al final has dicho un pisotón intencional.
Lo que pasa es que creo que es un pisotón intencional. Bien. Lo que no sé es qué gravedad ponerle, No. Como tantas cosas...
¿Tú
le hubieras expulsado?
Yo lo hubiera expulsado sin ningún tipo de duda. Mira,
yo he jugado... Yo sí.
Yo lo único que sé, Manolete, es que si ese pisotón lo hace Cristiano Ronaldo, no te voy a Pepe, yo te voy a una estrella. A Pepe le metieron 16 partidos, fue condenado, fue lamentable lo que hizo, y lo que no vinimos aquí el lunes a decir es que no sabíamos si era intencionado o no. Todos dijimos, es que tú quieres disfrazar un poco. Mira, esto es así de sencillo.
Si no entiendes la palabra,
te lo voy a repetir. Esto es así de sencillo. Cualquiera que haya jugado al fútbol, como en mi caso, a pesar de ser un tuercebotas, entiende que le mira, mide, le pisa, aprieta y tiene la intención de hacer lo que hizo. Es decir, es roja. Si el comité de competición, que no lo va a hacer, entrar de oficio, serían de 4 a 12 partidos de sanción. Luis Suárez lo que tiene que hacer en rueda de prensa es taparse, porque en esto, como en todo, lo que has hecho por detrás también cuenta, y Luis Suárez tiene un currículum que también cuenta.
Pero es que no entiendo exactamente cuál es la discusión. Yo ya admito que es un pisotón intencionado.
¿Estás admitiendo ahora?
Para mí la diferencia es que hay muchos lances del fútbol que son intencionados. Para mí la diferencia es que tú le hubieras expulsado y yo
tú
no.
Pues entonces esa es la diferencia entre tú y yo.
No veo.
Claro, es que no hay más tutía.
Paco, hablando de este tema, con esa leyenda negra que ha creado gente como Antonio Romero sobre la intensidad del cholismo y de los jugadores del Atleti, un dato simplemente te doy, que cada uno saque sus consecuencias. De todas las competiciones, de todas las jornadas de Champions, el Atlético es el equipo más limpio de la competición, con solo 3 tarjetas amarillas enseñadas por los colegiados. El Real Madrid lleva 10 y el Barcelona 11.
Sí, pero es que no juega Simeone, esa es la diferencia, y por eso...
Lo que usted tápese, que ya verá el domingo.
Me tapo, pero déjame darte enhorabuena, porque pase lo que pase, o pasando lo que está pasando, estáis a 2 puntos del Fútbol Club.
Y dale la enhorabuena a Íñigo también, porque pegarle palos como lo ha pegado Manolete al Cholo Simeone, para darle la enhorabuena.
Y está a 2 puntos de...
De todas formas, yo también quisiera que vosotros tres le dierais la enhorabuena al Fútbol Club Barcelona. Es que parece el mundo al revés. Ahora mismo aterriza un marciano, escucha la barra libre y pregunta qué ha pasado aquí. Oiga, el que está líder es el Barcelona a 4 puntos del Madrid. El que está líder es el Barcelona a 2 puntos del Atlético. El que ha tenido una sanción FIFA es el Barcelona. El que ha desaprovechado Antonio, el que ha desaprovechado la oportunidad de estos 2 meses sin Messi es el Real Madrid,
que se va
a comer los turrones. Ya veremos, en principio se van a comer los turrones.
No tengas duda de eso.
A 4 puntos del Barcelona. Esta es la realidad, por más que te pueda doler.
No, si a mí no me duele para nada, a mí me da igual. Yo vengo aquí y a mí no me duele. Yo estoy tan contento de venir y hablar contigo. No me duele. Esa es otra diferencia entre tú y yo. Pero te quiero decir que esto acaba en mayo. O sea, que yo lo único que he dicho es que el Real Madrid, con un montón de problemas, con un entrenador,
Antonio,
que no tiene feeling con la plantilla...
Es que solo quería decir que si algún marciano aterriza y ve enhorabuenas a Íñigo, enhorabuenas a Manolete, enhorabuenas al Real Madrid, enhorabuenas a tal... Siempre quiero decirle, señor marciano, dele también usted la enhorabuena al Barça, porque sepa usted que si ve la tabla verá que es líder, a pesar de las tremendas contingencias que ha pasado.
¿Cómo va el Atleti el día que tengamos un delantero que meta goles? Quitando a Griezmann, nos salimos del mapa, ¿eh?
Tengo que preguntarle a Jordi en Barcelona, ¿a quién se teme más? ¿Al Atlético de Madrid o al Real Madrid? Pero antes, es que claro, como cada semana hay una, tengo que preguntarte por los emoticonos de Piqué.
A ver una cosa, tú me conoces, me conocéis a mí desde hace mucho tiempo. Yo soy barcelonista. Yo cuando pasan estas cosas, pues mira, no hago nada. Me tapo, lo vivo en mi intimidad, lo comento con los míos, pero no cuelgo emoticones. Esto lo sabe todo el mundo,
¿bien?
Yo no lo hago, no me gusta porque no me sale de...
La pregunta es que ¿qué hizo Piqué?
Entonces,
¿qué te parece?
Piqué tuvo una reacción infantil.
Vale,
para mí la reacción de Piqué es infantil.
Nada grave.
Infantil. Ahora bien, Antonio, los calificativos e insultos que yo he escuchado a Piqué, me parece que los que lo hayan pronunciado,
sí, señor,
que se escuchen en antena. Acabo, Antonio, vale. Acabo. Escuchaos en antena, revisad lo que decís en antena.
Antonio, a mí se me pone un poco la cara
roja. Déjame que te explique.
Es que por alusión directa. Mira, yo dije en Carrusel lo que te voy a decir.
Que es una golfada.
Es una golfada.
Entonces, cuando utilizamos el término golfo, tenemos que ser un poco cautelosos. Porque golfo es...
No, mira, Jordi, tú puedes hacer una tontería. Mira, Golfo no, es escúchame, pero me dejas, pero, ¿o no? Tú puedes hacer en un momento determinado una tontería y para mí no eres ningún tonto, eres un tío muy inteligente, pero a veces hasta el tío más inteligente hace tonterías. Entonces, lo que hizo Piqué es una golfada. Y razoné, mira, una golfada. Y yo lo razoné.
Doy la oportunidad de que no utilices estos adjetivos tan gordos.
Mira, te lo voy a decir otra vez. Lo que hizo Piqué para mí es una golfada. Bueno. Nacho, que es igual de madridista que Piqué barcelonista, hoy le ha pegado un repaso a Piqué. Se ha puesto delante de un micrófono Nacho, canterano del Real Madrid, y le ha explicado a Piqué cómo tiene que ser uno, cómo tiene que sentir los colores. Los colores no significa ser o hacer golfadas. Y luego te voy a explicar mi razonamiento. Lo voy a terminar. Mira, Piqué lleva siendo objeto, como tú bien sabes, de unos pitos que son... crean una situación súper desagradable para toda la gente que convive en el día a día
en las concentraciones
de la selección nacional. Y muchos jugadores de ese vestuario, que por cierto algunos no soportan a Piqué, han salido públicamente a partirse la cara por Piqué. Sí. Y Piqué agradece ese gesto de muchos futbolistas descojonándose de ellos. Y para mí eso, aunque a ti te moleste, es como mínimo, una golfada.
Perdón un instante. A medio plazo esto va horrible para la selección.
No te quepa ninguna duda.
O sea, son dos jugadores que tienen que convivir y que son eje central de la defensa de la selección española.
Pero si puedo estar de acuerdo contigo, yo en 20 segundos, lo que creo que no son admisibles es según qué adjetivos. Ojo con la desmesura.
La desmesura es la de Piqué.
Para mí, Golfo es Blatter. Para mí, Golfo.
No, es que no lo has entendido.
Pero a Piqué, con la trayectoria.
Yo estoy contigo, Jordi.
Chicos, yo solo pido que tengamos todos un poco de mesura.
No, yo no tengo mesura. Para mí, Piqué hizo una golfada.
Romero, solo una cosita. Para no pasar de puntillas, no estamos pasando ni de puntillas. Es que fue el tema del famoso de la Copa y demás. El Madrid no está en la Copa, ¿no? Estamos hablando de esta gran cagada monumental y vamos a pasar de ella por encima con
Que eso fue el miércoles.
Fue el miércoles, pero la barra libre es hoy.
Vale.
Es que Íñigo, resulta que media España es una chirigota. Resulta que el ridículo es monumental. Resulta que el despropósito es histórico.
Y se ha dicho.
Resulta que el despropósito continúa. Y lo que resulta es que le llamamos golfo.
Ese es el tema.
A alguien que pone cuatro caretas. Entonces, lo que pido.
Es que el Real Madrid no ha hecho ninguna golfería.
Que tengamos un poco de cordura.
Que a mí me parece bien lo que tú pidas. Pero es que el Real Madrid no ha hecho ninguna golfería. Lo que ha hecho ha sido un acto incompetente, de incompetencia, así se ha definido.
Antonio, que no nos entenderemos, hombre. Tú partes de unos adjetivos que yo no puedo utilizar. No los puedo compartir.
Para mí lo que hizo Piqué fue una falta de
respeto. Pierdes la razón en el
Yo no estoy insultando a Piqué. Yo digo,
hombre,
que Piqué,
decirle golfo a alguien es insultar.
Te lo he explicado, no lo quieres entender. Lo vuelvo a decir.
20
para
segundos.
Para mí, Piqué fue un irresponsable absoluto y lo que hizo fue una golfada y una falta de respeto a todos sus compañeros de la selección.
Manuel, te escucho en la ventana a vender el libro, ¿no?
Que Griezmann va para Balón de Oro.
A trincar, Manolete, otra vez.
Lo que usted me mande, porque como usted se lleva trinque de otro lado.
Hola, menos cuarto. Un abrazo, chavales.
A cuidarse.
Hasta mañana.
Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales, en Twitter @SerDeportivos y en Facebook Ser Deportivos Cadena Ser. Estás escuchando Ser Deportivos y a partir de las 4, las 3 en Canarias, La Ventana con Carlos Francino. Cadena Ser.
Como siempre, a lo más cercano hasta las 4, lo de los equipos de Madrid, contado con calma lo del Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Champions. Este fin de semana juegan el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao en la Liga. Y no me puedo resistir. Hay dos críos que nos lo han recordado así.
Soy Gary, tengo 9 años, 5 órganos trasplantados y soy del Athletic de Bilbao.
Soy Auxi, tengo 8 años, un trasplantado de 7 órganos y soy del Athletic de Madrid.
Nos conocimos hace 4 años en el Hospital de La Paz.
Somos amigos, pero en el campo somos rivales.
Un día nos dimos cuenta de que teníamos algo en común.
¡Aupa de ti!
¡Aupa de ti!
El mismo grito de guerra.
¡Aupa!
El 13 de diciembre juegan nuestros equipos en el Vicente Calderón. ¡Jugadores!
Queremos ir a ver este partido con vosotros.
Y que mucha más gente conozca nuestra enfermedad.
¿Nos invitáis al campo?
Sí.
Muchos niños afectados por un fallo intestinal luchan día a día por seguir adelante. Ayuda a Oxi y a Gaby a ir al Calderón el 13 de diciembre compartiendo este vídeo hasta que llegue a sus destinatarios. Ayúdales a ganar este partido.
Oxi y Gaby ya han ganado el partido, porque entre todos hemos logrado que el vídeo llegue a la plantilla del Atlético de Madrid y los críos van a poder ir, y además nos vamos a concienciar un poco todos de los que son estas enfermedades. Pero vamos, el DT de la plantilla del Atleti, Edu Pidal, ya ha tenido voz por parte de su capitán, ¿eh?
Sí, llegó a las pocas horas, porque la verdad es que tuvo muchísima repercusión ese vídeo ayer en las redes sociales. El Atlético de Madrid pues le ha dado respuesta a través de su capitán Gaby, que mandaba un AUPA a Atleti y decía, yo creo que un poco para los dos equipos, y diciéndole que por supuesto iban a estar invitados al partido y que solo les decía una cosa, que seguro que se lo iban a pasar bien. Yo se lo he preguntado a los jugadores del Atlético de Madrid, que lo han visto, porque ha corrido ese vídeo entre la plantilla, me han dicho que estaba que era un vídeo emocionante y que además sirve también para transmitir una enfermedad, porque les habían contado que casi el 80% de los niños que están trasplantados con ese tipo de problemas en la paz pues son de fuera de Madrid, uh-huh, y están alejados de sus familias y sufren por eso un poquito más. Sé que muchos jugadores lo han visto y en la voz de Gaby pues han recibido la invitación para que este domingo a las 6:15 puedan ver el Atlético de Madrid frente a Bilbao.
Los críos son encantadores y además es todo por una buena causa, para que nos concienciemos sobre ese tipo de enfermedades, así que el detalle es doble. Por cierto, hablando de iniciativas bonitas, el Benfica ha querido también tener un detalle con el aficionado rojiblanco y el chaval al que le cayeron las bengalas en el partido de ida, ¿no, Edu?
Sí, recuerdas que hablamos con él el mismo sí, sí, día del partido, y después lo tuvimos aquí en la cadena del día siguiente. Recordé que hubo lanzamiento de bengalas por parte de los ultras de Benfica que se colgaron en el segundo anfiteatro del fondo norte del estadio Vicente Calderón, y que una pues cayó en el mismo asiento donde se sentaba el niño, le pegó la espalda, tuvo que salir del estadio y después volver. Lo que ha hecho el Benfica es trasladarle la invitación para que, si querían, padre y hijo pudieran ver el partido mañana aquí a las 9:45 en el estadio de Daluz. El padre ha dicho que lo verá desde casa, que agradece la invitación, pero que no dejará Lisboa. Pero bueno, el detalle del Benfica después de un partido con muchos incidentes, aquel que vivimos hace ya varias semanas en Madrid.
Bueno, esperemos que este, como estáis contando, no tenga ningún tipo de incidente, y esperamos a la tarde para escuchar al Cholo, que va a ser uno de los grandes protagonistas en la previa. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Seguimos repaso de lo más próximo. En el Rayo hay mucha preocupación con la lesión de Eber, que ayer se tuvo que retirar del choque ante el Villarreal. Decíamos, puede tener afectado el tendón de Aquiles, ya podemos quitar el puede, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Muy buenas, Paco. La verdad es que se han confirmado los peores presagios. Se ha roto el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, Patrick Eber, así que va a estar en torno a los 8 meses de baja, por lo menos, para que pueda volver a entrenar, ponerse en forma. Así que Patrick dice adiós a la temporada, al igual que lo hizo Toño. Así que la racha de lesiones en el Rayo Vallecano, la verdad es que es terrible. Es verdad que no está teniendo muchas lesiones el Rayo, pero las tiene demasiado graves, ¿eh? Que es algo, claro, algo fortuito y algo en lo que no se puede trabajar. Sí que se puede trabajar en pensar a lo mejor en una alternativa. Ahora se abre el mercado invernal y ya sabes que Paco Gémez puso en la mesa el nombre de Alberto Bueno. Mm. Alberto Bueno no se va a mover del Oporto, no está en sus planes salir del conjunto luso, quiere triunfar allí o por lo menos tener minuto y demostrar a Julio Lopetegui que puede jugar en el Oporto. Pero en el que se puede fijar ahora el Rayo Vallecano
es
en Gael Kakuta.
Vale.
Otro viejo conocido, otro que hizo una temporada bestial el año pasado, pero que no está teniendo minutos en el Sevilla, también mucho por las lesiones. De hecho, creo que todavía anda lesionado, así que puede ser el objetivo para reforzar esa parte del campo, esa parte del campo que ahora mismo en el Rayo Vallecano no le está dando muchos réditos. Ayer estuvo muy bien en esa derrota del Rayo Vallecano ante el Villarreal 2-1, Josabed, que va a ser titular también el próximo domingo a las 12 de la mañana ante el Málaga, porque sancionado Baena, que vio ayer la quinta amarilla, volverá al centro del campo la pareja Roberto Trasorras y Josabed. Yo creo también va a ser titular Joel el próximo domingo. Ayer estuvo bastante bien, es verdad que no puede hacer nada en los goles, y es el plan que te dije que iba a hacer Paco Gémez. Sí. Verle en Liga, luego en la Copa, la vuelta la va a jugar Juan Carlos, y yo creo que ya será Joel el portero titular. Y luego lo extraño del día de ayer es que Las iba a ser titular, como ya también te comentaba.
Con Las pasan cosas muy raras.
Pero bueno, eso sí que no, en este caso no veo nada raro, porque tuvo molestias, se notó molestias en el calentamiento y entró entró Bebé, al igual que tuvo que entrar en la convocatoria Sánchez Don. Así que fue un día bastante movidito por enfermedades y lesiones en el Rayo Vallecano. No pudo jugar Nacho, tuvieron que llamar de urgencia Sánchez Don por la mañana y Lás se cayó del once en el último momento. Así que la verdad es que el día de ayer para el Rayo fue bastante movido.
Y tanto, para olvidar, me quedo con lo de Cacuta, que suena para operación retorno del Rayo Vallecano por la lesión de Ever para el mercado invernal. El Getafe, pues tras caer en el Bernabéu, está anclado en 14 puntos a 3 de la zona de descenso que marca el Granada, y no sé cuánto de preocupados están, Dani Álvarez.
Bueno, pues con caras bastante preocupadas. Esta mañana han vuelto a los entrenamientos con la mirada puesta también en el partido del viernes ante la Real Sociedad, y olvidar, tratar al menos de olvidar la derrota del sábado en el Santiago Bernabéu, donde la verdad vimos un Getafe muy blandito, sobre todo en la primera mitad. Ya en la segunda sí que mejoró un poco más, plantó un poquito más de cara al Real Madrid, y precisamente esta mañana ha hablado el delantero Stefan Stepovic, que entró en el descanso, sustituyó a Álvaro Vázquez, y ha hablado en rueda de prensa precisamente de eso, de la mala primera mitad del equipo.
Hemos estado, ¿no?, todos un poco pensando en lo que hicimos mal, ¿no?, durante el partido, y creo que no hay que tener la cabeza mirando hacia abajo, sino continuar como hemos estado durante todo el tiempo. Bueno, hemos tenido un partido contra Madrid que todos sabemos que va a ser un partido muy difícil. Al final no entramos bien al partido, nos costó, pero seguro que aprender de esas cosas, ¿no?, para un futuro.
Pues veremos, Paco, a ver si mejoran después del partido del Bernabéu. Recordar al Getafe, que llega sin conseguir una victoria fuera de casa toda la temporada, que está ahora mismo, como decías, a 3 puntos del descenso, y que el próximo partido lo tiene el Coliseum, así que veremos si puede aguantar solo con los puntos que consiga en el Alfonso
Pérez. Mejor no se lo recuerdes, pues es un dato que es mejor pasar un poco por encima. Y nos queda el vistazo a la segunda división. Los resultados del fin de han dejado a los equipos como un celo, pegados en la tabla de clasificación. Alcorcón es octavo, Leganés es noveno, le separa un punto, Óscar Ejido.
Y segunda semana consecutiva que no pierde ninguno. La semana pasada ganaron los dos, está ganado el Lega y ha empatado el Alcorcón. El Alcorcón el sábado salvó un punto en el descuento ante el Lugo gracias a un gol de Mayor en el 92. Es curioso porque Muñiz hizo dos cambios en el descanso, sacó a Mayor y a Collantes, y fueron los protagonistas del gol del empate, pase de Collantes y gol de Mayor. Y primera victoria del Leganés a domicilio, 0-2 ante 1-2 al final ante Numancia, y primera derrota del Numancia a los Pajaritos este año. ¿Sí? El año pasado en Lega tardó una semana más y una jornada más en conseguir la primera victoria fuera. Fue el 14 de diciembre en la jornada 17 ante el Sabadell. Esta ha sido en la jornada 16 y ha sido el 6 de diciembre. Marcaron Tony y Guillermo. Primero marca Tony a pase de Guillermo, después marca Guillermo a pase de Tony. Y hay un dato muy curioso, Paco, que es que con el segundo entrenador en el banquillo, con Jaime Pérez, el Leganés ha ganado los dos partidos que lleva a ser garitano sancionado. Además, el año pasado también faltó dos partidos a ser garitano, y Jaime Pérez empató con el Numancia y empató con la Ponce. Así que cuatro partidos y todavía no ha perdido ninguno. Decía Jaime Pérez que ayer lo importante no era jugar bonito, sino ganar y ganar.
Lo importante hoy era conseguir ganar, un poco como fuera, ¿no? Porque realmente cambias un poco la dinámica esta y eres capaz de ganar fuera de casa, que eso pues te da otro aire para jugar en Butarque la semana siguiente, y eres capaz de ganar dos partidos seguidos, porque si nunca ganas fuera de casa no eres capaz de coger una buena racha, ¿no? Realmente no sé si hemos jugado bien o no, pero hemos ganado.
Y antes de llevaros a Cuba, un apunte de baloncesto. Porque el fin de semana nos deja dos victorias con cierto brillo y una derrota tras dos prórrogas que deja muy tocado al integrante del banquillo del Estudiantes, Marta Casas.
Pues sí, se le escapó la victoria al Movistar Estudiantes después de dos prórrogas, como dices, por 110 a 116 ante el CAI Zaragoza. Una derrota que deja muy tocado al equipo, se quedan penúltimos con tan solo un triunfo, y también a Diego Ocampo, que queda en el alambre de cara al próximo partido en el Palacio de los Deportes frente al Moravanca Andorra. Ocampo, que eso sí tiene el apoyo de sus jugadores, como Nacho Martín, que hablaba después de la derrota.
Bueno, pues parece que últimamente todo nos sale mal, perdemos los partidos por pocos puntos, tenemos la posibilidad de ganarlo, yo la he tenido, he fallado, y hemos tenido más posibilidades de llevárnoslo, y bueno, está claro que estamos en mala racha, y hasta que no rompamos esto y no ganemos un partido, no dejarán de pasarnos todas las cosas malas que pueden pasar. Por supuesto, sin ninguna duda, él confía en nosotros, nosotros en él. Él no tiene la culpa de que yo tire y la falle, él no tiene la culpa de que perdamos el balón, así que por supuesto que tiene todo nuestro apoyo.
Derrota del Movistar Estudiantes, triunfo del Real Madrid frente al UCAM Murcia, 101 a 80. Buen partido de Sergio Llull, de JC Carroll, y buenos minutos también de Billy Hernán Gómez. El Real Madrid, que jugó sin el Chapu Ochoni, sin Tom Kims y también sin Rudy Fernández, es la octava victoria en Liga, y ahora ya les toca pensar en la Euroliga y en la final del próximo viernes contra el Bayern de Múnich. Este es Sergio Llull.
Bueno, pues como una final, ¿no? Yo creo que no hay red, no podemos perder, sabemos que va a ser difícil, ellos también se juegan la clasificación, es un campo complicado, un equipo con talento, pero nosotros somos el Real Madrid y vamos a luchar hasta el final.
Y en cuanto al Montaquí Fuenlabrada, también buenas noticias, ganaron los de J. Cuspinera 79 a 75 contra el Bilbao Basket, se quedan con 4 victorias y 5 derrotas en el noveno puesto de la clasificación.
Y terminamos yéndonos de viaje. música con son es para irnos hasta Cuba. Allí desde ayer está teniendo lugar la denominada Titan Tropic, una prueba de resistencia para ciclistas que se está desarrollando en tierras de aquella isla. Y hasta allí hemos mandado, con todo el dolor de su corazón, entre playas y mojitos, a Javi Blanco, que antes del arranque de la segunda etapa nos va a contar de qué va con un prota. ¿Dónde está Javi? Muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Pues mira, estamos ahora mismo en Las Terrazas, que está en la provincia de Artemisa, una provincia que está pegada a La Habana, y estamos en un sitio espectacular, rodeados de naturaleza, en una reserva de la biosfera, y la verdad es que es un sitio maravilloso. Ayer se terminó aquí la primera etapa y estamos a punto de iniciar la segunda, y estoy aquí con Valentín San Juan, que es, bueno, pues sobre todo conocido por sus aventuras extremas, porque es un youtuber y tiene muchísima gente que le sigue a través de YouTube, evidentemente, y de las redes sociales. Hola, Valentín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿cómo fue ayer esa primera etapa? Un poquito toma de contacto, ¿no?, con la superficie cubana.
Pues sí, toma de contacto y barro, agua, sufrir. Una etapa corta, pero aún así, bueno, ya nos enseñó lo que nos vamos a encontrar aquí en esta Titan Tropic, y la verdad es que la disfrutamos muchísimo, pero aún así, manos embarradas, pies empapados, y creo que será un poco la tónica de lo que encontraremos por aquí.
Bueno, tú que has hecho así muchas aventuras ya extremas y tal, ¿qué destacarías? ¿Qué te está llamando la atención de momento en esta primera toma de contacto?
Pues eso, mucha humedad. Me recuerda a Costa Rica, que estuve corriendo una que es la Coastal Challenge. Entonces, lo que pasa es que eso, al final te va calando, los pies te quedan al final medio podridos, etcétera, y tienes que luchar contra todo esto. Y sobre todo un paisaje espectacular, la gente de aquí se ha volcado, y creo que vamos a disfrutar de una aventura de las que dentro de muchos años les contaremos a nuestros nietos.
Bueno, ¿y qué esperas? ¿Cuál es tu objetivo? Aparte de, supongo, pasártelo muy bien y disfrutar de un país como Cuba, ¿cuál es tu objetivo para esta Titan Tropic?
Bueno, hay dos objetivos. Un objetivo es disfrutar muchísimo y llegar bien. Normalmente en las carreras con acabar tengo suficiente, pero aquí, dentro de mis posibilidades, voy a full. Entonces voy a gas y quiero llegar bien y hacerlo bien y medirme un poco. Y por otro lado, en cuanto a los vídeos, yo cada día estoy subiendo un vídeo a Cololafalca, youtube.com/valentiestaloco, y me estoy planteando que de estos vídeos que suba aquí, quiero que haya uno que llegue a 500.000. O sea que ese es el objetivo.
Pues bueno, esperemos que lo consigas. Muchísimas gracias, Valentín.
Venga, vosotros.
Bueno, Paco Jo, decirte también que un poco en lo que es puramente deportivo de la competición, ayer ganó la etapa Diego Tamayo, la primera etapa, el colombiano Diego Tamayo, evidentemente se sitúa líder. Segundo fue el español Ibón Zugasti, y tercero el cubano José Mojica, que la verdad es que parece que va a dar mucha guerra en esta Titan Tropic.
Tú sí que vas a darnos mucha guerra. A ver si te traes algo de allí que no sea un moreno de envidia. En fin, vamos a ir cerrando este ser deportivo con las cosas que no haces tú, Javi. Sonia Luz, te toca tirar la agenda, ya que este está en terreno mucho más feliz. ¿Para qué
sí,
vamos a engañar?
Nos da bastante envidia, pues no te voy a decir otra cosa. Bueno, vamos a empezar con la NBA, porque los Grizzlies ganaron ayer a Phoenix 95-93, 22 puntos de Marco, 8 rebotes y 2 tapones. Y Oklahoma también se impuso a Sacramento con 12 puntos y 7 rebotes de Ibaka. No sé si te acuerdas, Paco Jo, si recordáis algún oyente, que Pau Gasol jugó su partido número 1000 en la NBA y que con ese motivo prometió regalar un premio al usuario de Twitter que recordara su mejor momento de esos 1000 partidos.
Sí.
Pues le han troleado. Y le ha troleado un cualquiera, no. Toda una leyenda. Novitski, que le ha recordado el espectacular mate de Vucevic en la cara de Pau. Y menos mal que los dos se lo han tomado con humor. Para menos humor es esta Pistorius. Mañana va a pedir libertad bajo fianza hasta que el Tribunal Superior de Pretoria dicte la pena que le corresponde por el asesinato de su novia. Estaba en arresto domiciliario, pero el jueves, ya sabes, Paco Jo, que le revocaron la sentencia y que le han condenado por asesinato.
Pues pendientes de lo que suceda, estaremos. Y lo contaremos a partir de las 8:30 con Dani Garrido en Hora 25 Deportes, y a partir de las 12 en El Larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana, mismo sitio, misma hora, a las 3:05, Ser Deportivos. Hasta mañana, adiós.